Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Quisiera uno que hoy, sobre todo hoy, fuera para todos y especialmente para los madrileños el día del libro, el día de San Jordi, el día de la rosa, el día de Cervantes. Miren, tuve un profesor de literatura en el bachillerato que solía decir que a la gente que pudiendo leer no ha leído, o que ha leído mal, o que ha leído solo un libro, algo que es aún más peligroso que no haber leído ninguno, se les notaba mucho, demasiado. Suelen subir el volumen de su voz, gritan pero creen que están hablando, insultan pero se sienten graciosos, no saben lo que es la ironía ni pueden practicarla porque para eso hace falta inteligencia y capacidad para reírse de uno mismo, algo que te coloca lejos de los dogmas y de los catecismos. Hace falta una cierta astucia para reconocer que si hoy somos algo, mañana simplemente podemos no ser nada. Nada serán el día 4 por la noche muchos de los que hoy ufanos claman, insultan, atemorizan. Yo no quiero hablarles de lo que hoy ha sido y ha pasado en un estudio de radio, aunque en realidad puede que lo esté haciendo desde que he empezado a hablar. Pretendo poner un libro. El libro por delante de la chulería, la ordinariez y la prepotencia. Hace unos días me preguntaba una persona joven qué era eso de la Tercera España. Y me sorprendió la pregunta porque la respuesta me llevaba directamente a explicarle algo de la Guerra Civil Española. Esa guerra que siempre se nos contó como un enfrentamiento entre dos bandos porque ninguno de ellos, ni la derecha ni la izquierda, tuvieron interés alguno en reconocer la existencia de un tercero que no hizo ruido. Es decir, aquellos que estando dentro de la legalidad no quisieron saber nada con el fanatismo, la violencia y el desprecio al otro, viniera de donde viniera. Chávez Nogales tiene dicho que él se fue de España cuando estaba seguro de que era fusilable tanto por unos como por otros. ¿Cómo no entender y cómo no sentir hoy tan cerca al gran periodista tantos años después? Pero si ese mismo joven me hubiera hecho hoy, este mediodía, esa pregunta, no tendría que haberme remitido a la Guerra Civil. Le hubiera puesto el deleznable espectáculo que se ha vivido en un estudio de radio, o sea, en un templo de la palabra, la discrepancia y la duda, para que él sacara sus consecuencias. Estamos como estamos porque hay dirigentes interesados en que así sea. Gente sin escrúpulos y sin ningún interés de entender a los adversarios, a los que califican sin ambages de enemigos. Tanto tiempo jugando con las cosas que no tienen repuesto, que al final nuestro mundo, tan cómodo unas veces, tan áspero otras, estalla. ¿O eso nos parece? La democracia es muchas cosas, pero la primera habla de respeto, la segunda se infiere de la primera, tolerancia, y la tercera de las dos primeras, empatía. O sea, ese sano ejercicio de ponerse en la piel, en el pellejo, decía nuestras abuelas del otro. La democracia es tan grande, tan enorme y acogedora que se olvidó de defenderse de quienes la quieren destrozar cada vez que emergen en sus miradas la soberbia, la memoria sectaria, cada vez que confunden sus deseos con su realidad, cada instante en el que creen que el que no piensa como él es un mentecato. Ese aire ha llegado a nosotros y a esta campaña con el trazo grueso de los que nunca leyeron un poema y parecen haber inventado las palabras. Y las palabras ya no dicen lo que quieren expresar. Se utilizan gratis y gratis ensanchan el odio y laminan la concordia entre nosotros, entre los madrileños. Y uno ya está harto de apelaciones al fascismo, al comunismo, a la libertad, con la facilidad del que dice agua, papel o pena. Harto de supremacistas, de negacionistas, de vividores, de asaltadores de cielos e infiernos, y agotado, muy agotado por aquellos que insultan e invitan al otro a que se vaya del estudio de una radio como si la emisora fuera suya. Nos sobra odio, Nos falta fe en nosotros mismos. Pero hoy, amigos míos, nos salva el caballero de la triste figura. Alonso Quijano el Bueno decía y repetía que la temeridad no es valentía. Confundió la realidad nuestro caballero a base de lecturas que le obligaron a salir a los polvorientos caminos de la Mancha para hacer justicia, ayudar a los desgraciados, las viudas, los huérfanos y los menesterosos. Como le sucede a nuestra democracia, nunca se rindió ante la burla, la intolerancia, la prepotencia y los poderosos. Sabemos que al final ganó la batalla, aunque sus sueños le costaron la vida. Y en su vida, la de Don Quijote, que bien pudo ser la de Cervantes, nos dejó dicho en un momento de desazón que no hay entre nosotros aquel que siempre tenga la razón. Nadie que, siendo un ser humano, sea distinto a otro. Sucedió un día que Sancho estaba triste, desesperado, porque las aventuras eran desventuras, llenas de hambre, frío y malos tratos. Y fue entonces cuando el caballero de la triste figura le dijo esto: «Has de saber, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro». Quiere uno pensar que las cosas irían de otra manera si a los que pretenden mandarnos y nos van a mandar les diera por abrir el libro de los libros, una vez al año, hoy, este mediodía, por ejemplo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos con la actualidad en titulares con Beatriz Marín y José Gilgado. El choque entre Iglesias y Monasterio dinamita la campaña. Se suspenden los debates electorales.
El de hoy en la cadena SER ha sido el detonante. Iglesias pidió a Monasterio que condenara las amenazas de muerte que ha recibido el líder de Podemos. La candidata de Vox rechazó la violencia en general, pero deslizó una duda sobre si las amenazas eran ciertas. Iglesias amenaza con levantarse y el resto es ya conocido hasta ahora.
Los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si claro. No se retracta.
Pues lárguese,
Ángels,
que es lo que queremos muchos
y si
españoles.
Que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte tan graves.
Que se levante.
La policía está investigando las amenazas. ¿Qué se sabe del origen de las balas que mandaron a Marlaska e Iglesias?
Todavía es pronto, pero las cartas que recibieron el mismo día ellos dos y la directora general de la Guardia Civil salieron de la misma mano. Se enviaron desde un buzón de Madrid, lo que puede dificultar el rastreo. La letra de las amenazas coincide, pero es de molde. Vox se quiere personar en la causa para conocer todos los detalles. Abascal acaba de decir que apesta montaje. Monasterio dice que es muy importante llegar hasta el final.
Es muy importante que se denuncien las amenazas, nosotros siempre lo hemos hecho y así le he indicado yo al señor Pablo Iglesias que lo hiciera, por favor, y me alegra que lo haya hecho. Y es muy importante saber quién ha mandado esas cartas, claro que sí.
España sube la incidencia media del coronavirus, cada vez más cerca del riesgo extremo, 235 casos por cada 100.000 habitantes.
Es lo más destacado del día en el que suben los contagios hasta los 11.700, sin embargo, bajan los fallecidos en el último día. Han sido 95, una cifra muy triste, pero que mejora el de días anteriores. En Madrid baja también la mortalidad, la incidencia, los contagios y la presión de las UCI. El toque de queda va a seguir a la misma hora hasta el fin del estado de alarma y el viceconsejero Antonio Zapatero cree que estamos en fase de meseta.
Se está conteniendo, esa es la noticia que yo creo que es importante, está conteniendo y lo que hace falta es que esta tendencia se mantenga en el tiempo.
La Unión Europea confía en alcanzar la inmunidad de rebaño en el mes de julio.
Para entonces estará vacunado el 70% de la población. Cuenta Europa con un aumento considerable de los suministros de Pfizer y Moderna. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión.
I'm now confident.
Tengo confianza en que vamos a tener suficientes dosis para vacunar al 70% de la población adulta en la Unión Europea en julio.
Already in July.
Éxito de los médicos del 12 de octubre que han realizado una operación sin precedentes.
En este caso lo excepcional es la edad del paciente, un bebé de solo 2 meses con un infarto cerebral. Los sanitarios no se lo han pesado 2 veces y han decidido disolver el coágulo en una arteria fundamental para el riego de la cabeza. Ana Ramos González es la jefa de diagnóstico del Hospital 12 de octubre.
Y con esto hemos logrado que un niño de 2 meses no esté hemipléjico ni esté con problemas del habla para el resto de su vida.
Bueno, pues la actualidad también trae hoy algunas claves económicas que repasamos con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. La pandemia está dejando un reguero de sectores en crisis económica. Es el caso de los clubes de música en vivo y discotecas, heridos de gravedad a causa del toque de queda. Y más allá del 9 de mayo, todo es incertidumbre. Dani Martín preside la asociación La Noche en Vivo.
La situación ya empieza a ser insostenible. Tener un tejido de música en directo en la Comunidad de Madrid, un valor que está en peligro de extinción absoluto, y bastantes estamos aguantando. Imagínate un año y un mes y ni siquiera saber cuándo podemos empezar a realizar nuestra actividad. Entonces, claro, es bastante desesperante, y sobre todo la incertidumbre, que no sabes qué va a pasar.
El gremio de escritores no lo está pasando mucho mejor, pero hoy en el Día del Libro el lector ha acudido al rescate, lo hemos visto, hemos estado allí en Onda Madrid, con una cuesta de Moyano llena de personas que se han marchado cargados de ejemplares. Otros sectores no se ven muy afectados. Amazon ha anunciado la construcción de un segundo gran centro logístico en Illescas que va a crear 1.200 empleos. Todo ello en un viernes en que la bolsa española cae un 0,44%, pero sube un 0,06% en el cómputo semanal y mantiene los 8.600 puntos.
Bueno, vamos ya con lo fundamental de deporte. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Le he hecho la pregunta del millón, pero dice, pues es que no te lo puedo decir. ¿Quién va a ganar la liga? Claro.
O sea, todo, la vida sigue igual después del último partido, pero cuidado, cuidado, porque esta jornada sí es una jornada en la que los tres que están peleando por la liga pueden encontrarse a rivales que... Betis, Villarreal y Athletic Club de Bilbao. Tendrán enfrente los tres equipos que se están jugando la liga y son equipos que pueden hacerle daño, que pueden hacerles daño. Igual palman los tres y estamos igual, pero es una jornada que para mí creo que es clave, porque es una jornada donde los grandes podrían dejarse puntos. El que no se deje puntos en esta jornada tendrá más posibilidades de ser campeón.
¿Quién lo tiene más complicado? ¿El Athletic contra el Athletic?
Athletic está bien. Es que están todos bien. Claro, están todos bien. Yo creo que el que mejor lo tiene, sobre todo después de su último partido ante el Cádiz, es el Madrid ante el Betis. Yo creo que es el que mejor lo tiene, el equipo que puede dar menos problemas. En el Madrid entra Modric, se cae Kroos y la buena noticia es que Eden Hazard está dentro de la convocatoria.
Vaya, vamos a ver.
Y tendrá posibilidad de jugar algunos minutos, sobre todo de cara a la eliminatoria ante el Chelsea.
A ver si tiene más posibilidades de jugar que de estropearse de nuevo.
Cállalo, tocamos madera.
Toquemos madera, de acuerdo. Poblador, a partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid, el tiempo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues llegamos al fin de semana con inestabilidad en aumento. Hoy es cierto que las nubes nos han respetado. En general hemos tenido pues los cielos con cobertura variable a lo largo de la jornada, pero sin precipitaciones. Aunque de cara al fin de semana así que preparamos el paraguas. Las temperaturas no van a sufrir muchos cambios. De hecho, hoy hemos vuelto a estar con máximas de 17-18 grados y va a ser muy parecido el panorama térmico que nos encontremos durante el fin de semana, pero la inestabilidad irá en aumento. Mañana sábado, cielos de nubosidad variable al principio y empezarán ya a partir del mediodía a extenderse esa posibilidad de chubascos. Débiles en general, dispersos. Según vaya avanzando la jornada, más probabilidad de que esas lluvias se vayan extendiendo más y adquiriendo más intensidad. Y sobre todo será la madrugada de sábado a domingo cuando descargue con intensidad el frente que esperamos. Luego el domingo también seguiremos en una jornada con mucha nubosidad, con precipitaciones y con, aunque descienda un poquito el termómetro, lo que decía, seguiremos con valores bastante suaves. Así que lo dicho, preparamos el paraguas para este fin de semana.
Bueno, pues nada, no se olviden del paraguas. Recomendación de la casa de Ainhoa González. Marina Martín, desde la Dirección General de Tráfico. Marina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas, sin complicaciones ni en las entradas ni en las salidas de la capital y tampoco en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Mm. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, Telefurgo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid.
Solo tienes una palabra en la boca.
Y así es como vamos a pedirle el voto.
Ese color naranja.
Os propongo hacer la revolución de las pequeñas cosas.
Es que para defender la libertad.
Hay que ganarles.
Todos los días, en todos nuestros programas informativos, te contamos el minuto a minuto de la campaña del 4 de mayo. Información, sin ruido, para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos, para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buena noticia que además compartimos en torno a la vacunación. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, confía en que el ritmo de vacunación se acelerará hasta tal punto que en julio la Unión tendrá dosis suficientes para haber vacunado al 70% de la población europea, que es una gran noticia. Y no ha sido el único anuncio importante. Onda Madrid en Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes, Concha.
Buenas tardes. Ursula von der Leyen ha visitado hoy la planta de Pfizer aquí en Bélgica y ha anunciado que espera concluir en los próximos días el contrato para la compra de 1.800 millones de dosis más de este laboratorio y de la vacuna de Johnson, que serían entregadas a lo largo del año que viene y el siguiente. Según von der Leyen, gracias a los esfuerzos de estos dos laboratorios, es probable que el objetivo de Bruselas de tener a 7 de cada 10 ciudadanos europeos vacunados se adelante de finales del verano a julio.
I'm now confident.
Tengo confianza en que vamos a tener suficientes dosis para vacunar al 70% de la población adulta en la Unión Europea en julio.
Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento aprobó este viernes dos nuevas medidas para aumentar el ritmo de producción de las vacunas en Europa. Una es el incremento del tamaño del lote de las vacunas de Pfizer aquí en Bélgica y por otro autoriza una nueva línea de llenado en la planta de producción de Moderna en los laboratorios Rovi en España.
Bueno, pues esa es la noticia. Solo así podremos frenar unos datos que dejan hoy más de 11.700 contagios y 95 fallecidos, con la incidencia en 235. En Madrid también se ha hablado de datos. Hoy 1.900 contagios y 15 fallecidos, aunque se respira cierto optimismo. Se habla de estabilidad en un día en que hemos conocido las zonas básicas de salud que abandonan o estrenan restricciones a partir del lunes. Informa Eva Prat.
16 zonas básicas de salud y 3 localidades estarán perimetradas a partir del lunes. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, detallaba las nuevas zonas que empiezan con esas restricciones.
En el municipio de Madrid, en la zona básica de Gandhi, del distrito de Ciudad Lineal, y en la zona básica de General Fanjul, del distrito de La Latina. En el municipio de Móstoles, la zona básica de Alcalde Bartolomé González.
A ellas también se les une el municipio de San Agustín de Guadalix. Por contra, se levantan las restricciones en las zonas básicas de Madrid capital correspondientes a Virgen de Begoña en Fuencarral, El Pardo y Valdebernardo en Vicálvaro. También dejan de estar perimetradas la zona de San Fernando en San Fernando de Henares, Valle de la Oliva en Majadahonda y el municipio de Paracuellos del Jarama. La incidencia en nuestra región está en estos momentos en 398 casos a 14 días y 195 a una semana. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
La situación actual es de estabilización. Llevamos días con una incidencia acumulada a 14 días que desciende levemente. Y ocurre lo mismo a 7 días, lo que es una buena señal.
La Comunidad de Madrid va a prorrogar hasta el fin del estado de alarma el toque de queda nocturno desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, entre otras medidas.
8 de la tarde, 19 minutos. Hace dos días les hablábamos del único debate a 6 de la campaña celebrado en esta casa. Y a esta hora podemos confirmarles, tras las cancelaciones de los que preparaban Televisión Española y La Sexta, que será primero y último. Y todo por el celebrado a medias en Cadena SER. Este mediodía en la Cadena SER advertía Pablo Iglesias de que si Rocío Monasterio no condenaba explícitamente las amenazas recibidas en forma de cartucho de bala, no compartiría espacio con Vox. Y tras unos minutos llegaba la condena genérica de la violencia, lo que ha llevado a Iglesias a abandonar el debate y el estudio de Radio Madrid. Crónica de Flor Carazo.
Aviso de Pablo Iglesias nada más comenzar el debate.
Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar.
Pero Rocío Monasterio se ha reafirmado en sus dudas sobre la veracidad de las cartas amenazantes, lo que ha provocado una nueva advertencia del candidato de Podemos.
Levántese y lárguese. Lárguese de este
Esto
plato.
No es aceptable. Si claro. no se retracta,
pues lárguese,
Ángels,
que es lo que queremos muchos
si
españoles.
Que sigan en el debate poniendo en cuestión
vergüenza,
la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves.
Que se levante, que se vaya.
Vamos, estáis cometiendo un error, no, claro. blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia.
Ángel Gabilondo, Edmundo Val, Mónica García y la moderadora han intentado que Iglesias se quedara, pero finalmente se ha ido.
No soy una activista, soy una demócrata. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo.
El debate ha sido cancelado una hora después, tras la negativa de los candidatos del PSOE y de Más Madrid a seguir debatiendo con Monasterio.
Y si esperaban calma tras la tormenta, ni mucho menos. A la salida del debate, reacciones que más que apagarlo, alimentan el fuego político. Paloma Nolasco.
El afectado Pablo Iglesias de Unidas Podemos cuestiona a quienes hacen lo propio con la autenticidad de las amenazas terroristas.
Y yo no puedo estar en un debate con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas. Creo que esto cualquier demócrata lo debería entender.
El líder de Ciudadanos, Edmundo Val, lamenta la falta de concordia entre españoles.
Absolutamente lamentable. Esto que ha pasado hoy es la expresión máxima de lo que es la falta de concordia, de lo que es la política de la desunión entre españoles.
Para el candidato socialista Ángel Gabilondo, dudar de ciertos valores es caminar sobre un polvorín.
No quiero radicalismos y enfrentamientos de personas que lo que buscan es más bien polarizar. Si ponemos en cuestión estos valores, estamos caminando sobre un polvorín.
Por eso, para Mónica García de Más Madrid, hay que apartar a la ultraderecha del debate político.
Los 10 días que quedan, fuéramos capaces de apartar a la ultraderecha de la señora Monasterio del debate político, que es un debate político rico, un debate político muy necesario.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, considera hipócrita el comportamiento de Pablo Iglesias.
Es hipócrita levantarte de una mesa cuando no, porque no se condena un acto de estas características cuando tú no lo condenas.
La candidata popular Isabel Díaz Ayuso no asistía al debate, pero sí condenaba la amenaza en su cuenta de Twitter.
Bueno, pues faltaba la reacción de Vox, que hemos ido a buscarla al acto de campaña programado esta misma tarde en la localidad de Parla. ¿Cómo transcurren las cosas y qué es lo que se ha dicho? Nos lo cuenta Gloria Risco con la asistencia técnica de Enrique Garcinuño. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues haciendo alusión a lo sucedido esta mañana en la cadena SER, ha empezado su mitin aquí en Parla la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Ha dicho buenas tardes y a continuación esto.
Tengo un mensaje para Pablo Iglesias. Cierre la puerta al salir. No quieren ir a los debates y se van huyendo.
Ante fuertes medidas de seguridad aquí en la Plaza Adolfo Marsillat de Parla, ha estado también el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto que acaba de terminar. Al igual que Monasterio ha empezado sus palabras con este asunto, ha calificado de escenita y de indecencia que Pablo Iglesias se levantara del debate y ha alabado la valentía de Monasterio por decirle cuatro verdades a la izquierda. También ha confirmado que Vox se va a presentar como acusación popular para que la investigación policial y judicial determine quiénes son los autores de las cartas amenazantes a Pablo Iglesias Marlaska y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, porque, según Abascal, todo este asunto apesta a montaje.
Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí este acto de Vox en Parla. Hoy la campaña es salpicada por este incidente, pero ha tenido muchos otros frentes, asuntos, que repasamos en la información electoral elaborada conforme al orden de la proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Coordina Elia Fernández.
4 de mayo, elecciones autonómicas.
Tú decides, nosotros te lo contamos.
Acto de Unidas Podemos en Villaverde para hablar del Madrid solidario. La número 2, Isa Serra, llama a la movilización de la izquierda tras el choque entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio en la cadena SER.
Pablo ha hecho lo que deberíamos de haber hecho como sociedad todos y todas desde hace mucho tiempo. Pablo ha dicho basta esta mañana. Pablo ha dicho basta a que se sigan difundiendo y que seguimos aceptando los discursos de odio de la extrema derecha.
Rocío Monasterio comparte mitin hoy con Santiago Abascal en Parla. Acaba de terminar allí. La candidata de Vox a presidir la Comunidad de Madrid ha cargado contra las políticas de la izquierda.
Que la izquierda ha abandonado los barrios y los municipios de Madrid. No quiere que Vox, no quieren que denunciemos lo que sufrís con la seguridad, con la inseguridad de que vuestras casas sean ocupadas, con la inseguridad, con los grupos de menas que campan a sus anchas por los barrios.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, califica de intolerable la actitud de Monasterio. Esta noche explicará en la entrevista electoral de Telemadrid su proyecto para la región. Lorena Mena.
Más Madrid propone reconvertir el Cendal en un centro de investigación.
Nosotros nunca hemos dicho que cerraríamos el Hospital Cendal. Hombre, hemos sido muy críticos con el Hospital Cendal. No se construye un hospital sin sanitarios. Ese es el mayor boicot de un hospital.
Medidas también para la desescalada y para la hostelería madrileña.
La hostelería hay que sacarla a la calle y hay que controlarla y ayudarla. Que también empecemos la desescalada de la mascarilla en aquellos lugares al aire libre, en aquellos lugares en los que los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes y que empecemos a aplicar la evidencia científica.
Y el plan Reanima Madrid de rescate para aquellos que están en un ERTE o en el paro.
Edmundo Valve, lamentable la escenificación de la guerra de bandos vivida esta mañana. El aspirante de Ciudadanos ha intentado rebajar la tensión del choque en la cuesta de Moyano. Pepe Frutos.
Apoyo de Edmundo Val al sector del libro en su día. Antes apostaba por mejorar el estado del bienestar desde la comunidad.
Hay que creerse el estado del bienestar, no como otras opciones políticas que se han quedado en el liberalismo de Adam Smith del siglo XVIII o que son adoradores de Donald Trump.
El candidato recordaba las principales líneas de su programa contra el COVID.
Directamente, se lo digo, plan de vacunación 24 horas al día, 7 días a la semana. Los 11.000 sanitarios de apoyo que ha habido que contratar con la pandemia se quedarán dentro del Sistema Nacional de la Salud.
Y en educación, mantener a los 10.000 profesionales de refuerzo. No ha faltado otro mensaje contra el extremismo.
Hace falta sensatez, hace falta que en el gobierno de Madrid esté Ciudadanos y no esté Vox.
Esta tarde, acto contra la ocupación ilegal.
Isabel Díaz Ayuso ha sido la otra ausencia destacada en el debate radiofónico. La candidata del Partido Popular participa a esta hora en un acto en Tres Cantos, Begoña Larcón.
Díaz Ayuso hasta ahora en Tres Cantos con tres teloneros, entre ellos su jefe de campaña, Alfonso Serrano, que insiste en cuál es el sentido de estas elecciones.
Hay un plan de Moncloa con el Partido Socialista y con Podemos que lo que quieren es cambiar el modo de vida de los madrileños que nos hemos dado en los últimos años. Un modelo que se basa en una palabra tan sencilla como potente y llena de contenido. Y esa palabra es libertad. ¿Y qué es la libertad? Pues libertad es elegir.
El 4 de mayo está en juego dos modelos diferentes. Decía esta mañana el número 3 en la lista electoral de Ayuso, Enrique López, que se ha reunido en Pozuelo de Alarcón con el colectivo del ocio nocturno.
Hemos permitido que los locales de ocio nocturno puedan reconvertirse en actividad restauradora. Vamos a ampliar el horario de terrazas para que puedan aperturar desde las 8 de la mañana.
La caravana electoral del Partido Popular ha estado también esta mañana en San Sebastián de los Reyes.
Ángel Gabilondo dice que no volverá a debates con quien no condene las amenazas, y en Carabanchel ha mostrado su apoyo al ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y al líder de Unidas Podemos, Noelia Ontoria.
El equipo Gabilondo pone como requisito para aceptar ir a otro debate que se condene a los criminales de manera concreta, porque no caben, dicen, los que dan cobertura a las amenazas de muerte. El candidato socialista alertaba hoy contra los discursos antidemocráticos de Vox.
Desde la antipolítica, la alternativa no se llama democracia, porque son incipientes nidos de dictadura.
En Getafe, la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, identificaba a Isabel Díaz Ayuso con Vox y subrayaba la relevancia de estas elecciones.
Y si hablan como fascistas, gestionan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas. Así que el 4 de mayo a votar todas, todos a Ángel Gabilondo. En legítima defensa, compañeros.
El secretario general de la presidencia, Félix Bolaños, sumaba otros motivos para no confiar en el PP.
9 consejeros y 4 presidentes del Partido Popular han sido condenados o imputados por corrupción. Pura estadística, si tú eres presidente del Partido Popular en Madrid y eres presidente de la Comunidad de Madrid, lo más probable es que acabes en la cárcel o acabes imputado.
La ministra de Educación, Isabel Celá, acompaña en estos momentos a Ángel Gabilondo a una visita por Carabanchel.
La campaña se recrudece a punto de llegar a su ecuador.
4 de mayo, elecciones autonómicas. La información en Onda Madrid.
Y hoy la cultura está de fiesta, celebramos el Día del Libro y en los programas políticos hay muchas propuestas e iniciativas para fomentar y preservar la cultura. En todas ellas ha navegado Javier Mardomingo.
El Partido Socialista ya apunta en sus listas hacia la cultura con Manuela Villa, que ocupa el octavo lugar y se postula como consejera del ramo si el bloque de izquierdas llega hasta la Puerta del Sol. Responsable de contenidos de Matadero, aboga, aparece en el programa del Partido Socialista, por triplicar el presupuesto destinado a la cultura del 0,7 al 2% y por un gran acuerdo en la materia.
Que vamos a impulsar un pacto autonómico por la cultura, que proteja e impulse la actividad cultural.
Un pacto que afiance el modelo sostenible de crecimiento del sector, atraiga nuevos públicos y apoye a los jóvenes creadores. También prometen ayudas directas a las empresas culturales, la creación de un bono joven y leyes de patrimonio, de cine, así como apostar por la profesionalización del sector teatral.
En el Partido Popular quieren hacer de Madrid la capital cultural del sur de Europa. Para ello quieren promocionar y ayudar a los jóvenes creadores y seguir defendiendo el patrimonio de la región en esa materia. Se comprometen a impulsar espacios como Vista Alegre, Goyeneche o el Valle de los Neandertales, así como reivindicar el teatro, especialmente el del Siglo de Oro, con actividades continuas en las casas de Lope de Vega o Cervantes. También dan importancia a la tauromaquia, que se ha convertido en arma arrojadiza esta campaña por el festival programado por la comunidad. El 2 de mayo, aseguran los de Ayuso, Madrid tiene una cita con los toros.
Todas las personas que puedan ir al 2 de mayo a la tradicional corrida goyesca lo van a hacer con total seguridad.
Será la vuelta de los festejos taurinos a las ventas tras la pandemia. Quieren los populares también fomentar las efemérides como el año Galdós celebrado en 2020 y han anunciado actos por el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán en lo que queda de 2021 bajo la tutela de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
La cultura no puede estar ideologizada, aseguran en Ciudadanos. Tiene que ser neutra y los naranjas ya han lanzado una de sus grandes propuestas en materia cultural y está dedicada a los jóvenes.
Los jóvenes de entre 18 a 25 años tendrán un bono cultural de 100 euros al año para poder gastárselo en cultura.
Además, defienden su gestión de la materia en Madrid. La consejería ha estado en sus manos estos 2 últimos años y pretenden también convertir la región en un referente mundial de la lengua y cultura españolas, así como preservar y promocionar el patrimonio histórico-cultural de la comunidad bajo un lema: la cultura en grande.
En Más Madrid apuestan por dar ayudas directas para la cultura y especialmente para quienes se hayan visto afectados por la pandemia en concepto de alquileres o equipamientos. Prometen llevar a cabo un protocolo de seguridad para la reactivación del sector en la comunidad y la creación de una renta específica canalizada a través de bonos u otros mecanismos de financiación. Prometen ley de cultura y derechos, otra de patrimonio cultural, una de archivos y otra de patrimonio documental y mecenazgo, además de promover proyectos de I+D+I en espacios destinados al sector.
La cultura es esencial porque contribuye a un modelo de crecimiento económico creativo, sostenible y porque pone en el centro los vínculos entre las personas en lugar de esta sociedad individualizada que nos propone el Partido Popular.
También medidas en cuestión de género mediante el apoyo a las mujeres en el sector a través de ayudas para proyectos liderados por ellas. También quieren recuperar la memoria de mujeres que hayan sido referente en el sector, impulso de los festivales, del teatro y crear una semana cultural en torno a la festividad del 2 de mayo, además de derogar la declaración de bien de interés cultural de la Fiesta de los Toros.
No esconden precisamente en Vox su defensa férrea de la tauromaquia y es uno de los ejes en materia de cultura de los de Rocío Monasterio, que incluso estuvo al comienzo de la campaña toreando en una finca con el diestro Morante de la Puebla. Lo consideran un sector fundamental para la región y en especial para el campo, para la formación, la reactivación de este sector cultural y de los espectáculos, como tantos otros, pasa, sin duda, por levantar cualquier tipo de restricción.
Desde Vox queremos exigir de forma inmediata la apertura de los estadios de fútbol, de los toros y de todos los espectáculos al aire libre, con las medidas sanitarias necesarias.
Piden la defensa en Vox de la cultura española, más como forma de vida que como sector específico. Planean, de sobra es sabido, la reducción de las consejerías de la comunidad a solo 7 y entre las eliminadas podría estar la del ramo, la de cultura, que pasaría simplemente a ser una viceconsejería.
En Podemos, por último, quieren ampliar en un 10% la dotación presupuestaria para la Consejería de Cultura y llevar a cabo un plan de inversión para destinar otros espacios e infraestructuras a la creación cultural. Prometen recuperar la financiación de las escuelas de música, arte y danza y estudiar la situación de género en el sector, en la comunidad. Pretenden crear también un observatorio del patrimonio, mejorar la gestión y coordinación de la Red de Teatros de Madrid, crear un circuito escénico amateur. Muchas medidas culturales de los morados que, como Más Madrid, también apuntan hacia la tauromaquia.
La cultura no son los toros ni el maltrato animal que hay que dejar de financiar. La cultura supone el 5% del PIB en Madrid.
Quieren los de Pablo Iglesias además dar ayudas directas al cine para la promoción y producción e indirectas a través del tramo del IRPF, aumentando el sistema de desgravación fiscal.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en El Enfoque de Onda Madrid.
Pues vamos ligeros y rápidos, porque el tiempo es menos. Querido Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Algún poco menos tiempo del habitual por, en fin, la programación electoral que nos obliga a hacer algunos ajustes, pero, en fin, estoy seguro que y convencido de que podremos desgranar lo más importante de la actualidad internacional de la semana. Vamos a empezar con un tema que creo que es importante, que es la muerte de George Floyd. Hace un año ha sido declarado culpable el policía de, de la muerte de Floyd, y de paso Estados Unidos se libra así de otra crisis nacional que podría ser enorme, ¿no, Pedro?
Efectivamente, si el jurado hubiera, digamos, no hubiera sido incapaz de alcanzar un veredicto de este tipo, hubiera solamente encontrado, emitido un veredicto de culpabilidad en un cargo, en el cargo menor, pues yo me temo que las consecuencias, las protestas hubieran sido brutales, ¿no? Creo que hay una nueva generación, un nuevo ambiente, hay una disposición a no tolerar más este tipo de brutalidad policial que está relacionada con el racismo, que está relacionada con las armas de fuego y que es uno de los grandes problemas de Estados Unidos. Para daros una idea, el New York Times se ha molestado en calcular cuántas personas han perdido la vida durante las tres semanas que ha durado este juicio. Y el New York Times decía que al menos, y ya ese al menos era terrible,
indicativo, sí.
64 personas habían perdido la vida durante esas tres semanas a manos de la policía. La mitad de todos ellos eran blancos y eran negros e hispanos. Y los negros y los hispanos, por supuesto, no son el 50% de la población de Estados Unidos.
Felipe.
Pues bueno, aquí la cuestión yo creo que ha sido un alivio, ¿no? Empezando por el presidente Biden, que lo ha dicho muy claro. Dice, esto es lo mínimo que se podía esperar de la justicia, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto es justicia esto? Daba el dato del New York Times de más de 3 personas por día, mientras ha durado el juicio, han muerto por la policía. Hay otro dato y que refleja un poco, 2 datos diría que nos contextualizan bien cuál es el problema. Hay más de 18.000 departamentos policiales en Estados Unidos. En total, contando los locales, los regionales, etcétera, los estatales, bueno, pues cada uno tiene sus propios, lo que dicen en las misiones en el exterior de defensa, ROES, normas de comportamiento, de reglas de intervención. Esto es una locura. Esto es una locura total, ¿no? Luego, por ejemplo, un dato que escuché a uno de los abogados durante el juicio, decía que en los últimos 15 años... teniendo ese número, que es increíble, son miles y miles de casos, solo 104 policías habían sido detenidos en 15 años y acusados de asesinato, y solo 35 habían recibido alguna condena, casi todas ellas suaves. Es decir, estamos ante una impunidad que es el resultado de otra cosa, de la que acaba de comentar Pedro, y es que hay un racismo incrustado, enraizado, desde hace muchísimo tiempo, y esto lo han reflejado informes o investigaciones de algunas de las mejores universidades. Yo recuerdo manejar una ya hace muchos años, de la Universidad de Columbia, donde me tiré 3 años y los datos no dejaban ningún lugar a dudas, pero luego ha habido nuevas investigaciones posteriores que no han hecho más que confirmar el caso. De manera que esa es la situación, pero por otro lado no debemos de olvidar que si no hubiera habido un adolescente que grabó en vídeo lo que estaba pasando, no hubiera pasado nada.
Seguramente que sí. Bueno, vamos a hablar de Rusia en diferentes facetas. Para empezar, lo que respecta a la tensión con Ucrania, porque Rusia ha replegado sus tropas de la frontera ucraniana, aunque mantiene, al parecer, armas pesadas. El repliegue podría poner fin a semanas de tensión geopolítica en la región, de las que el gobierno ucraniano y sus socios occidentales culpan claramente a Moscú por acumular tanta fuerza militar en una zona que es realmente sensible. Pedro.
Bueno, es, digamos, una cobra, la especialidad de Putin a Occidente, y es una señal, indudablemente. Yo creo que Rusia en estos momentos, el Kremlin, tiene bastantes problemas internos. La gestión de la pandemia no ha sido, por supuesto, la mejor. La economía está fallando y Putin, aunque es el líder más popular, pero está perdiendo popularidad. Y siempre que se le cuestiona domésticamente, él suele recurrir a algún punto de presión, una válvula de escape internacional. ¿Qué ha querido enviar? ¿Una señal? ¿Qué ha querido en vez de soldados? Pues por ahora parece que sí, e indudablemente también se está midiendo un poco, le está midiendo la distancia al nuevo presidente de Estados Unidos.
Uh-huh. Eso por lo que respecta a la tensión con Ucrania. ¿Cómo está el mundo y cómo está Rusia según Putin, Felipe?
Pues muy debilitados, y los datos sobre el aumento de precios, el aumento del paro, etcétera, lo reflejan. En las encuestas, y son encuestas apañadas casi todas las que hay en Rusia, solo dan un 25% de apoyo a Rusia Unida, y quedan muy pocos meses para las elecciones legislativas, y nunca desde, yo creo, el liberal Nemtsov, que fue asesinado, no había habido un opositor con tantos seguidores. Las manifestaciones de enero yo creo que han sido las más importantes que se conocen en Rusia en muchísimo tiempo, yo creo que desde los años de la perestroika. Bueno, por cierto, que hoy acabamos de enterarnos de que Navalny ha puesto fin a su huelga de hambre. Bueno, hablabas del tema de la retirada de Ucrania. A ver, con los rusos nunca se sabe, pero movilizar a 100.000 soldados es solo una de las manifestaciones de fuerza con las que Putin intenta mandar mensajes para intentar consolidar o recuperar el apoyo perdido, porque otras son todo lo que está haciendo con Navalny y con su movimiento, o la amenaza de bloquear el Mar Negro, o esta guerra de espías, que hoy ha tenido un nuevo capítulo con la decisión de Estonia de expulsar a uno, y ya el anuncio de Rusia de que volverá a más. Pero ya llevan polaco, República Checa, ahora Estonia. Yo creo que al final no sé cuántos van a quedar. La verdad es que tiene muchos. Recuerdo una vez comiendo con un primer ministro ruso aquí en la Moncloa, que le pregunté, digo, ¿cuántos diplomáticos tiene Rusia aquí en España? Y me dice, 54. Digo, ¿54? Digo, ¿y qué hacen? Y se echó a reír, ¿no? Y luego, a ver, en la mesa se abrió un debate, ¿no? Y decían, claro, es que desde que cayó el muro ahora se dedican a espiar no necesariamente a gobiernos o a ejércitos, es fundamentalmente el espionaje telefónico. Pero bueno, del discurso del Estado de la Unión que decías brevemente, porque hay mucho, yo creo que hemos visto al Putin más peligroso, si cabe, porque ha recuperado la imagen del cerco soviético, la imagen de Occidente como el enemigo que está empeñado en destruirles, y luego se ha inventado la teoría de la conspiración de un asesinato para matar a Lukashenko. Él ve la debilidad de Lukashenko, teme que Lukashenko es la antesala y que si cae Lukashenko, luego irá él, pero eso lo ha pensado de todas las demás repúblicas cuando las ha visto con problemas de su extranjero próximo, y bueno, ya ha dicho que está preparado para todo y que Rusia tiene fuerza, y ha citado la fuerza nuclear. Bueno, con esto ya venía amenazando desde hace 3 años, cuando enseñó su última arma, ¿no? Su juguete. Pero bueno, ese empeño en la destrucción que cree que eso es claramente un tic de la era soviética que él está manipulando y utilizando claramente, ¿no? Para preservar el poder.
Oye, por lo que respecta a Navalny, Felipe y Pedro, ha puesto fin a su huelga de hambre, pero vamos, el disidente lo que quería, por cierto, ya va desde el 31 de marzo en huelga de hambre, no sé cómo ha podido soportar la huelga, vamos, son cuántos días, 20 y tantos días de huelga. Lo que estaba pidiendo era que la examinase algún médico ajeno a la prisión en la que se encuentra. No lo ha conseguido, claro.
No lo he visto. No me atrevo a decir si sí o si no.
¿Pedro? Él ha conseguido que le examinen por lo menos especialistas, puesto que él tiene problemas cardíacos y se temía por su vida directamente. Yo creo que para Putin, Navalny es un problema vivo, pero también hubiera sido un enorme problema si hubiera fallecido mientras se encuentra en esa especie de gulag por haber divulgado hasta dónde llega la corrupción del Kremlin, claro.
¿Qué futuro tiene este hombre, Felipe? ¿Eh? ¿Qué futuro tiene Navalny? ¿Qué futuro tiene...?
Bueno, vamos a ver. Navalny, normalmente todos los enemigos de Putin están muertos o han tenido que huir del país. Uno de los más importantes se refugió en Israel, que era judío. Otro murió en un hotel en Londres. En fin, el futuro. A ver, su decisión de publicar el famoso vídeo con el palacio de Putin, porque Putin siempre ahí va de honesto, honrado, sí, hay ladrones, de hecho, él ha abanderado la lucha contra la corrupción. Bueno, lo que los expertos en este tema, uno de ellos, Nicolás de Pedro, o Carmen Claudín del CIDOB, cuando les preguntan, y les he escuchado estos días o les he leído, entiende Carmen Claudi clarísimamente que las riquezas de Putin, que Putin podría ser el hombre más rico del mundo en este momento, quiero decir, pero claro, esto está ocultado a la opinión pública rusa, y lo que ha hecho Navalny es sacarlo a la luz, y esto ha tenido más de 100 millones de visionados dentro de Rusia. Esto ha sido muy fuerte, y yo creo que eso ha sido un antes y un después, para el futuro de Navalny. A mí no tengo ninguna fe en que este siga vivo mucho tiempo.
Pedro.
El futuro de Navalny me recuerda a esa anécdota que contaban durante la Guerra Fría sobre el edificio, la sede en Moscú del KGB, la Lubyanka, que llamaban a este edificio el edificio más grande, más alto de Rusia, porque desde los calabozos se veía hasta Siberia.
Bueno, 24 días ha estado Navalny en huelga de hambre. Vamos a hablar hemos hablado de tensiones geopolíticas Rusia con Ucrania, pero hay que hablar de dos puntos muy, muy, muy calientes. Uno es Myanmar y otro es India, que son dos países al borde del colapso por COVID y por crisis económica, Pedro.
Sí, Myanmar, a la pandemia se está sumando la reacción al golpe de estado de los militares, y digamos que la economía sigue paralizada, y a esta parálisis, a este pulso, se está sumando diferentes movimientos, grupos secesionistas, guerrillas, y ya hay análisis, comparaciones que empiezan a plantear la posibilidad que la situación en Myanmar degenere en algo parecido a Siria, pero en Asia. Naciones Unidas, las agencias internacionales están alertando sobre la posibilidad de que en breve 4 millones de personas empiecen a sufrir absoluta escasez de suministro de alimentos. Es tal el colapso de la situación en Myanmar. Muy preocupante.
En cuanto a la India, sí. Que decías lo del COVID, sí. el número de que salió ayer de esta semana del Economist, hay dos portadas. Una se la dedican a Putin, donde analizan muy bien todos los temas que hemos comentado antes y algunos otros, muchos más. Y el otro es a la India, el desastre, la enorme tragedia, fundamentalmente como consecuencia de cómo ha actuado frente a ella desde el comienzo el presidente. El líder Modi, porque realmente se lo tomó, pero con mucha ligereza, ha seguido organizando manifestaciones masivas sin ningún tipo de mascarilla, sin distancia ninguna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento las imágenes que están dando hoy las cadenas, yo he visto una de un señor con su madre en un coche llevándole de hospital en hospital porque ya no podía más con el oxígeno. Y en todos los hospitales diciendo, lo sentimos, no tenemos cama, no nos quedan instalaciones con oxígeno. Estamos hablando, no hablamos de un país, estamos hablando de un continente de más de 1.300 millones en este momento de habitantes, y que están prácticamente el 80 al 90% de las camas y de los hospitales saturados y sin posibilidad de admitir a nuevos enfermos. Esto es tremendo, con 300, 400 mil nuevos contagios cada día.
Hoy se cumple un año de cuando salió el presidente Trump en la sala de prensa de la Casa Blanca sugiriendo la utilización de lejía para tratar el COVID. Y me gustaría señalar que la India, el gobierno de Modi, forma parte de esa internacional del nacionalpopulismo. Y si algo está demostrando la pandemia es que el nacionalpopulismo obtiene resultados desastrosos en la lucha contra la mayor crisis de salud pública en un siglo.
Ya.
Hay otro dato que no hemos tocado y que es muy importante, que se me pasó antes, y es, a ver, India era uno de los principales productores de vacunas. Aunque necesitaba alguno de los ingredientes, lo tenía que exportar. Bueno, la política o la estrategia de vacunas, de enviar o exportar vacunas para hacer negocio por parte de la India, ahora resulta que no tienen. Ahora resulta que no tienen. También porque el gobierno no se lo tomó en serio. Entonces esto es una doble tragedia, vamos.
Bueno, por lo que respecta a la decisión del constitucional alemán, luz verde para el acuerdo de recuperación europeo, tras la pandemia, buena noticia para Europa, buena noticia para España. Felipe.
Así es, porque claro, esto quita el palo que habían vuelto a meter en la rueda, más importante, no faltan todavía otros muchos países que tienen que darle la luz verde, pero el obstáculo más importante ahora se había convertido en ese recurso de Alianza para Alemania y de un grupo de ciudadanos que son los que lo llevaron, ¿no? Ahora bien, bueno, lo que ha hecho el constitucional alemán es que dice, bueno, en este momento no hay, rechazamos el bloqueo, que había sido un tribunal inferior, pero dice, vamos a seguir estudiando los argumentos de este recurso porque consideran que en esos argumentos hay elementos, en la decisión, perdón, en el gran plan de recuperación, que es lo más importante de Merkel y lo más importante de la Unión Europea del año pasado, y que todavía no ha empezado a verse reflejado en la práctica. Dice que hay argumentos que van o directamente en contra de la identidad constitucional, es decir, de la ley fundamental de Bonn. Por lo tanto, vamos a seguir con el problema. Esto va a ser como el río Guadalquivir, como los ojos del Guadiana, perdón, que se van a ir asomando y van a seguir reproduciéndose conflictos, pero de momento el caso es que esto empieza a marchar. Uh-huh. Y veamos la ayuda, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Pedro, también con ese...?
Bueno, creo que Alemania es la gran beneficiaria de la Unión Europea, del comercio, de la demanda dentro de la Unión Europea, y Alemania es la primera interesada en que las economías de Europa, de sus vecinos, salgan adelante, porque es la única forma en que su economía también saldrá adelante. De igual manera que también Alemania tiene un especial interés en que las tasas de vacunación y la distribución de vacunas sea también un éxito, porque Alemania, por su poder económico, podía habérselo montado por su cuenta, organizado por su cuenta, y yo en ese sentido creo que el interés propio puede resultar positivo.
Son las 8:56 de la noche. Estamos con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez repasando el estado del mundo, cosa que hacemos todos los viernes a esta hora. Felipe tiene la impresión de que ha sido o está siendo un gran éxito de Joe Biden para celebrar sus primeros 100 días en la Casa Blanca. La cumbre del clima virtual, cumbre, por cierto, ¿no?
Muy importante. De hecho, yo creo que entre los 40 dirigentes que han participado están los más importantes del mundo, ¿no? Y por otro lado, era un compromiso muy fundamental de la campaña de Biden. Coincide casi con los 100 días, 102, 103 días. Hoy era el segundo día de la cumbre. Ayer lo utilizaron para reafirmar cada uno sus compromisos. Yo creo que el más importante es precisamente el de Biden, que aumenta por 2 el compromiso de reducción de emisiones en 2030 que había propuesto Obama y que Trump lo liquidó en cuanto llegó, que eso significa pues multiplicar la producción de coches eléctricos. Me parece que hoy es en este momento es el 2% del mercado de coches en Estados Unidos, sería pasar al 75%, sería cerrar las 200 plantas de carbón que hay en el país, sería producir la mitad de la electricidad de fuentes renovables. Hoy solo produce Estados Unidos el 20%, etcétera, etcétera. Muy difícil, ¿no? Pero esto significa un giro copernicano en la política económica de Estados Unidos. Y entonces los demás dirigentes, bueno, pues ahí hemos visto los compromisos. Esta ha sido una especie de antesala, el entremés para la gran conferencia de Glasgow que se retrasó el año pasado y que se va a celebrar en Escocia este otoño.
Antes de terminar nuestro espacio, ¿por qué no decís, es un poco atraco, ya lo reconozco, a los oyentes del programa, qué estáis leyendo? ¿Qué libro estáis leyendo en este momento y podíais recomendar a los oyentes? A ver, Pedro, tú que te ríes, el primero.
Qué liante eres.
Venga, a ver.
Vamos a ver. Bueno, pues es que me ha llegado hoy, es que he hablado antes con mi madre y dice, es el día del libro, ¿te has comprado un libro? Y digo, sí, pero me ha llegado por correo.
Sí.
Se titula El mundo libre, The Free World, y es de un profesor de Harvard que se llama Louis Menand, y es una historia del arte y del pensamiento durante la Guerra Fría, desde el punto de vista de Estados Unidos. Uh-huh. Me apasiona esta intrahistoria, cómo la Guerra Fría no solamente fue armas nucleares y capitalismo contra comunismo, sino también un montón de ideas, un montón de cultura, uh-huh, un montón de historia intelectual.
¿Y tú, Felipe?
pues de internacional, uno titulado Los hermanos musulmanes. Creo que es la mejor investigación sobre quiénes son, en qué países están, cómo funcionan por dentro, que es una secta bastante secreta, en fin, y que con mucho poder, como todos sabemos. Y luego otro que es, yo creo, uno de los mejores libros publicados en los últimos años sobre el Quijote y el periodismo. Se titula La seducción de Urganda. Es de un gran amigo mío, catedrático jubilado ya, Joaquín González Cuenca, que se titula Vida y escritos de Nicolás Díaz de Benjumea, que nació en Sevilla en 1828 y murió en Barcelona en 1884. Amigo de Larra, amigo de Becker, fundador de montones de publicaciones. Una joya de libros sobre periodismo y sobre el Quijote.
Tres recomendaciones de nuestros buenos amigos Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, a los que os mando un abrazo y el deseo de que tengáis el mejor fin de semana. Hasta luego, amigos.
Muchísimas buen fin de semana gracias. A todos.
Gracias. Unos segundos para que llegue José Luis Poblador. 30 minutos de Crónica Deportiva, la mejor radio deportiva, donde, miren, se lo digo de verdad, es que todo lo que dice pasa. Todo lo que dice Pobla termina ocurriendo. Algo de magia tendrá.